En Mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Existen demasiadas pobrezas, las que empobrecen el alma y también las materiales, que podrían evitarse promoviendo la justicia, la igualdad, la bondad, la generosidad. Jesús nombra a los pobres hasta en 24 ocasiones en el Evangelio. Eran su prioridad y por eso deberían ser también la nuestra. El domingo se celebra la Jornada Mundial de los Pobres y el Papa nos pide rezar por ellos y acompañarlos. Soy Lola Ocaña y comienza aquí El Espejo Andalucía, que esta semana lo hace en Granada, donde el arzobispo se suma al apoyo de la candidatura para que esta ciudad sea Capital Europea de la Cultura 2031. Paqui Pallarés.
Don José María Gil Tamayo firmaba el manifiesto de adhesión a este proyecto promovido desde el Ayuntamiento, un manifiesto en el que también se han adherido otras instituciones como la Diputación de Granada, la Cámara de Comercio o la Confederación Granadina de Empresarios. La alcaldesa ha agradecido este gesto del arzobispo, cuyo acto se celebraba en el propio consistorio.
La diócesis de Huelva celebró el pasado miércoles la festividad de su patrón, San Leandro. Desde allí, Alejandro Ramos nos detalla más de este día tan especial.
La jornada comenzó en la Santa Iglesia Catedral con una misa en la que el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, resaltó el valor de San Leandro como modelo de pastor y evangelizador, exhortando a los fieles a seguir su ejemplo de fidelidad y servicio a la Iglesia. Posteriormente, en el obispado, se condecoró a los onubenses Antonio Sánchez Pajares y a María de la Concepción Gómez Pérez como ejemplos de compromiso cristiano y ciudadano.
Abandonar el mundo para abandonar sea Dios. Así puede resumirse la historia de una valenciana de 54 años que esta semana ha comenzado en el convento de las Carmelitas de Jaén un proceso de discernimiento hacia la vida eremítica, como nos cuenta Vanessa Muñoz.
María Teresa Ortiz, licenciada en antropología y doctora en teología, parecía tenerlo todo: un buen trabajo, posición y comodidades, pero ha sentido una llamada muy particular de Dios, la de dedicarse a la vida de oración, contemplación y silencio desde un eremitorio. Dependerá canónicamente del obispo y, si Dios así lo quiere, será la primera mujer ermitaña de la diócesis de Jaén, una vocación poco frecuente, pero que sigue dando vocaciones.
En Asidonia Jerez soplan las velas del 50 aniversario de la presencia de la Congregación de las Esclavas del Santísimo Sacramento. Jesús Bazán, cuéntanos.
Corría el año 1974 cuando esta realidad eclesial llegaba hasta la ciudad de Jerez, todavía sin diócesis. 50 años han pasado de ese momento donde comenzaba un camino de amor y entrega silenciosa que celebramos este domingo dando gracias al Señor con una Eucaristía a las 10 de la mañana presidida por Monseñor José Rico Paves.
Nos dirigimos ahora hasta Córdoba, donde se inaugura una jornada de sostenibilidad de la mezquita catedral. ¿No es así, Nati Gavira?
El equilibrio entre el uso litúrgico y cultural de la Mezquita Catedral de Córdoba y su sostenibilidad han marcado esta jornada. En este sentido, el obispo de Córdoba afirmaba en el marco del acto inaugural que la gestión del Cabildo Catedral sobre el uso del edificio es muy eficiente por razones de seguridad, de sostenibilidad y porque cumple normativa escrupulosamente.
Y esta semana concluimos el Espejo Andalucía en Málaga, donde son muchas las asociaciones que trabajan desde diferentes ámbitos por la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Cuéntanos en carne y llamas.
El Salón de Actos de las Escuelas Ave María acoge mañana a partir de las 10 el encuentro Abanico de Vida, en el que van a participar muchas de estas entidades. Entre los testimonios, el de Miriam Fernández, una joven a quien le diagnosticaron una parálisis cerebral que le impediría andar. Fue dada en adopción a una nueva familia, la pequeña de 7 hermanos. Ha llegado a ser campeona de España de natación, cantante y actriz.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. El próximo mes de febrero de 2025, la Iglesia en España tratará un asunto de especial relevancia, no solo a nivel nacional, sino también mundial. Un asunto que lleva preocupando a la Iglesia desde hace bastante tiempo y al que intentan con iniciativas como esta ponerle freno. Nos referimos a la escasez de vocaciones y a las medidas que está adoptando la Iglesia para impulsarlas. Así, del 7 al 9 de febrero de 2025, bajo el lema «¿Para quién soy?», se celebrará en Madrid un congreso de vocaciones. El gran objetivo de este congreso es celebrar una gran fiesta de la Iglesia que la muestre como asamblea de llamados, un encuentro eclesial que, con su preparación y acogida posterior, ayude a caer en la cuenta de que el Señor no deja de llamar y por consiguiente que la vida cristiana es vocación. Más aún, la vida es vocación. En nuestra diócesis, durante este mes de noviembre, ya se está preparando este congreso con una serie de trabajos previos que en unos minutos nos va a explicar el rector del Seminario San Bartolomé, el padre Ricardo Jiménez. Además, como siempre, escucharemos el mensaje semanal de nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza, y repasaremos lo más destacado de la actualidad diocesana. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Del 7 al 9 de febrero del próximo año, la Iglesia en España abordará un asunto de especial relevancia y que preocupa mucho a todos los que la conformamos. Se celebrará en Madrid un Congreso Nacional de Vocaciones. Uno de sus objetivos es impulsar y consolidar en cada una de nuestras diócesis un servicio que anime la vida vivida como vocación. Todos somos conscientes de la gran necesidad que vivimos en nuestra Iglesia de alentar y promover la pastoral vocacional. Este es un trabajo que llevamos entre todos y del que nadie se puede sentir excluido. Es por ello que para la preparación de este congreso ya en nuestra diócesis se están realizando unos trabajos previos. Para conocer más detalles sobre este congreso y todo lo que se está preparando, tenemos a esta hora al rector del Seminario San Bartolomé, el padre Ricardo Jiménez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Padre Ricardo, es evidente la preocupación y el trabajo que lleva haciendo, sobre todo en los últimos años, la Iglesia por promover e impulsar las vocaciones. Ahora, con este congreso, se va a dar un paso más. ¿Qué busca la Iglesia en España con la celebración de este congreso?
Pues mira, Alejandro, la Iglesia toma conciencia de la gran necesidad, ¿no?, de alentar las vocaciones en todos los sentidos, ¿no? Y sobre todo, iniciando que se empiece desde lo más esencial, ¿no? La vocación a la vida cristiana, la vocación a la santidad. Desde ahí luego hay que ir construyendo que esa vocación de santidad significa que ser cristiano significa estar a la escucha de lo que Dios quiere de nosotros e irle respondiendo, o sea, decirle que sí. Y, por tanto, plantear que la vida cristiana debe convertirse en una continua búsqueda y en una continua respuesta a lo que Dios pide de nosotros. Y eso es lo que pide este congreso, eso es lo que intenta este Congreso Nacional de Vocaciones, poner en el centro esa idea, ¿no? Ese deseo de responder a la voluntad de Dios continuamente. Y que desde ahí nuestra pastoral, la pastoral ordinaria que llevamos en nuestras parroquias, colegios, movimientos, en congregaciones, cofradías, hermandades, se centre en precisamente en hacer de nosotros, pues eso, personas cristianas que buscan la voluntad de Dios e intentan responderle cada día.
Como vemos, no solo se va a tratar el tema de las vocaciones sacerdotales o a la vida consagrada, sino que este congreso va a tener una mirada más amplia, hablando de la vocación a la vida cristiana, como por ejemplo el sentido del matrimonio cristiano, la misión que tenemos los bautizados y bautizadas. Ricardo, ¿se puede tomar este congreso también como un toque de atención de la Iglesia a decirnos, oye, vale, que tú te declaras cristiano, estás bautizado, pero no te olvides de tu responsabilidad como tal?
Correcto, correcto, porque claro, o sea, piensa que ser cristiano no significa simplemente pues identificarse con una asociación. Ser cristiano, ante todo, es sentirse hijo de Dios. Y todo hijo pues siempre busca a hacer la voluntad de su padre, ¿no? Es lo que el Señor hizo, es lo que el Señor nos enseñó, es el camino que el Señor nos mostró y es el camino que nosotros hemos de hacer la voluntad de nuestro Padre. Por eso, este congreso, de hecho, están invitados, lógicamente, claro que están invitados los seminarios de las diócesis, están invitadas las congregaciones religiosas, pero fíjate, están invitadas los movimientos matrimoniales, las nuevas realidades eclesiales, están invitadas las realidades de apostolado seglar, las delegaciones de misiones. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que la vida cristiana sea una respuesta a Dios. Y ahora estamos en esta fase en nuestra diócesis.
Decíamos que antes de que llegue esa cita, el próximo mes de febrero, en nuestra diócesis, durante este mes de noviembre, se están realizando unos trabajos previos como preparación de ese congreso. ¿En qué consisten esos trabajos y de qué manera se están haciendo?
Mira, se ha enviado a todas las parroquias, sacerdotes, las congregaciones también lo están trabajando por su propia iniciativa, los profesores de religión. O sea, una serie de fichas, tres fichas en concreto, pues para hacer una reflexión sobre cómo vivimos esa conciencia de ser llamados por Dios, cómo estamos viviendo esa respuesta a Dios, esa respuesta vocacional a Dios, esa respuesta, ese sí a Dios que cada uno hemos de dar, y sobre todo, cómo estamos cuidando y qué medios ofrecemos para precisamente cuidar esa respuesta de Dios, ¿no? Entonces, lo que se está invitando es una reflexión a nivel de diócesis, de que nos planteemos decir, bueno, la pastoral vocacional en nuestra diócesis, ¿cómo se está llevando a cabo? Yo, de hecho, por ejemplo, a los sacerdotes, cuando he encontrado con ellos, le he dicho, mira, una pregunta que yo creo que debiéramos hacernos todas las parroquias, ¿no? Y que invito a que nos lo hagamos todos los cristianos, o sea, que nos planteemos, oye, aquí en nuestra parroquia, ¿cuándo salió la última vocación? Vocación religiosa, sacerdotal, ¿cuándo fue la última vocación que salió? ¿Hace un año? ¿Hace dos? ¿Hace cinco? ¿Hace diez? ¿Hace 50? Y que esa última vocación, oye, ¿por dónde vino? ¿Cuál fue el camino que llevó? O sea, ¿quiénes fueron los agentes que facilitaron o que propiciaron esa llamada? Para que nos hagamos una reflexión, decir, oye, ¿cómo estamos funcionando? Porque las vocaciones también es que de una comunidad cristiana salgan vocaciones también un signo de que una comunidad que está viva. No solamente, aparte de la liturgia viva, de la caridad, de la catequesis y del apostolado, de la evangelización que hacemos, también las vocaciones que van surgiendo en nuestras parroquias también es un señal de que nuestra comunidad está viva. Entonces, es una invitación a que reflexionemos cómo está viviendo nuestra comunidad, en qué estado estamos y cómo estamos pues respondiendo también a esa llamada que Dios nos hace como comunidad cristiana a responder y a construir su reino.
Ricardo, ¿cómo podemos los fieles ayudar en esa tarea y en esa pastoral vocacional?
Pues mira, hay varias iniciativas. Una primera, bueno, pues estas fichas que se han enviado a las parroquias y demás, pues bueno, pues los sacerdotes estarán haciendo pequeños equipos de trabajo para reflexionar y demás, pues participar, ¿no?, en esos grupos y ofrecerse al párroco para participar de esas reflexiones, porque yo creo que eso es importante. Luego hay otras iniciativas muy importantes por el tema de la pastoral vocacional. La primera y que está más a mano de todo es orar por las vocaciones, que eso yo creo que está a mano de todos nosotros, orar por las vocaciones. Y también una cosa que es muy fácil y que se podría hacer en muchas parroquias es que una persona, de la misma forma que tenemos equipos de cáritas, equipos de catequesis y demás, que una persona se comprometiera a decir, bueno, pues que sea el promotor vocacional de la parroquia. ¿Y cuál es su misión? Pues mira, que los jueves que haya adoración eucarística haya una petición por las vocaciones. Que por lo menos un día en la misa, si no todos los días, nosotros hemos mandado subsidios para ello, que todos los días o por lo menos un día a la semana se pida por las vocaciones en la Eucaristía, se pida por las vocaciones en misa. Que un día pues haya alguna intención de la Eucaristía a lo largo de la semana, una Eucaristía que se rece por las vocaciones. Y de esa forma, bueno, pues ir creando en nuestra, ayudar a crear en nuestra parroquia pues una conciencia vocacional.
Pues Ricardo Jiménez, rector del Seminario San Bartolomé, te agradecemos que hayas estado esta tarde en el Espejo de COPE Cádiz y estaremos muy pendientes de todas esas conclusiones que vayan saliendo, primero de esos trabajos que se están haciendo en nuestra diócesis y posteriormente de ese Congreso Nacional de Vocaciones que, recordamos, tendrá lugar del 7 al 9 de febrero de 2025. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Alejandro.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-0378-32. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diocesano de Cádiz y Ceuta.
Acabo de hacerme la prueba de embarazo y me ha dado positivo. Pero no sé qué hacer. Estoy muy disgustada. Mi novio no lo quiere. Estoy sola. No se lo quiero decir a mi familia. No tengo medios. Por favor, ayuda.
Si estás embarazada y en dificultad, podemos ayudarte. Llama al teléfono 644 20 44 37. Proyecto Ángel. La esperanza empieza aquí.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos como cada semana el mensaje que nos trae nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza.
Queridos amigos, la Jornada Mundial de los Pobres que se celebra este domingo tiene como objetivo estimular a los creyentes para reaccionar ante la cultura del descarte y del derroche, haciendo nuestra la cultura del encuentro. Cada año se consolida más este evento entre los cristianos de todo el mundo con numerosas iniciativas, fruto de la caridad creativa que anima y suscita el compromiso de la fe. La invitación a compartir con los pobres a través de cualquier acción de solidaridad está dirigida a todos. El Papa Francisco nos invita este año a orar, efectivamente, a orar por los pobres y a rezar con ellos, con humildad y confianza, y hacernos conscientes de su presencia entre nosotros para comprender mejor sus necesidades. Hemos de estar particularmente atentos a estos nuevos pobres que surgen de la violencia provocada por las guerras y por las malas políticas que producen tantas víctimas inocentes. Y cómo no, a nosotros ahora tan sensibles con los afectados tan duramente por las catástrofes de las inundaciones que han perdido tanto y se han empobrecido muchos, pues de repente. La oración verifica su autenticidad en la caridad concreta. Como nos han enseñado los santos a lo largo de la historia, como Santa Teresa de Calcuta, que repetía siempre que precisamente la oración era el lugar del que tomaba ella fuerza para servir a los pobres. La oración verdadera remite siempre a la acción y las obras remiten a la oración. Recordemos cuántos santos de los que conocemos que nos dan ejemplo de esto, como San Francisco de Asís, San Juan de Dios, San Vicente de Paúl, San Juan Bosco, José Cotolengo, la madre Teresa de Calcuta que acabo de citar. Los santos vivieron ese amor grande, el amor de Cristo, y en lugar de convertirlo en una vivencia subjetiva e intimista, ese amor fue el motor de obras grandes, de acciones misericordiosas, para que los demás fuesen igualmente amados por Cristo, para que conocieran su amor, y haciéndolo por amor, contagiados del amor del Señor. Hicieron el bien, atendieron a las necesidades y sufrimientos de los demás. Esto es lo que se podría definir como la caridad social, que es un concepto de la doctrina social cristiana, el amor al otro que transforma la sociedad. Ni las palabras, ni los discursos, ni las ideologías, ni los programas de partidos políticos, ni las revoluciones incluso cambian el mundo, sino un amor nuevo, el amor de Cristo vivido y compartido con opciones verdaderas, radicales de bien para el prójimo. Pues bien, amigos, la Jornada Mundial de los Pobres nos da la oportunidad, además, para recordar a tantas personas que hoy siguen dedicando gran parte de su tiempo a escuchar y apoyar a los más pobres, a tantísimos voluntarios y colaboradores que se entregan, especialmente a través de Cáritas o tantas otras organizaciones, y dar gracias al Señor. Son rostros concretos que, con su ejemplo, dan voz a la respuesta de Dios a la oración de los que se dirigen a Él. Con personas disponibles a su escucha y cercanía, se presta una atención espiritual más seria hacia los pobres, porque tienen necesidad de Dios. Ojalá nosotros seamos de estos también, que se dedican a los demás porque han sentido el amor de Dios. Los indigentes y necesitados mantienen un lugar privilegiado siempre en el corazón de Dios, que está atento y cercano a cada uno de ellos. Es necesario ver a Cristo en cada excluido. No se puede entender la vida caritativa sin la fe y sin la conciencia de ser hijos de Dios. Pues oremos, efectivamente, oremos por ellos y con ellos, con humildad, con confianza. En el camino hacia el próximo jubileo ordinario del año 2025, la atención hacia los más necesitados nos convierte también en peregrinos de esperanza en medio del mundo, que necesita ser iluminado por la presencia de la luz del resucitado y por la llama de la caridad que Él ha encendido en nuestros corazones. Queridos amigos, siempre rezo por vosotros. Acordaos también vosotros de rezar por mí. Muchas gracias.
Continuemos repasando la actualidad de nuestra diócesis. Nuestra diócesis organiza una peregrinación a Roma con motivo del jubileo de 2025. Roma ya se prepara para recibir a millones de peregrinos que acudirán a la capital italiana el próximo año para celebrar juntos el Año Santo. Se trata de un evento de carácter ecuménico que se lleva a cabo cada 25 años. Este será un jubileo de carácter ordinario que se celebrará en el año que viene según los periodos establecidos para ello. El objetivo del año jubilar o el año santo es el de promover la santidad de la vida. Además, es un tiempo en el que se concede la indulgencia plenaria. La esperanza es el mensaje central del jubileo de Roma 2025, un momento que el Papa Francisco espera que sea vivo y personal con Jesús. Spes non confundit, la esperanza no defrauda, así se titula la bula papal para proclamar de manera oficial el año santo, que comenzará el próximo 24 de diciembre y concluirá el mismo día de 2025. El domingo 29 de diciembre será cuando en todas las catedrales y concatedrales los obispos diocesanos celebren la Eucaristía como apertura solemne del año jubilar, según el ritual que se prepara para la ocasión y como así será en el caso de nuestra diócesis de Cádiz y Ceuta. Monseñor Rafael Zornoza ha asegurado que el jubileo de Roma nos invita a profundizar en la oración y a releer los documentos del Concilio Vaticano II. Así, el obispo diocesano ha sugerido para que vivamos este acontecimiento que sea un momento de conversión, de renovación de la fe y de vivir profundamente el misterio de la Iglesia. De esta manera, para ayudar a alcanzar estos objetivos, se ha organizado una peregrinación diocesana a Roma del 27 de febrero al 3 de marzo de 2025 y que estará presidida por el propio Monseñor Zornoza. Con un extenso itinerario que incluirá tanto visitas culturales como celebraciones jubilares, ya se ha abierto el plazo de inscripción y reserva de este viaje, para el que se pide que se haga lo antes posible, debido a la oscilación de precios que suelen tener tanto las aerolíneas como los alojamientos. Tienen toda la información y la manera de inscribirse en la web del Obispado de Cádiz y Ceuta. Y comienzan en nuestra diócesis los actos de clausura del año de la Eucaristía. La diócesis de Cádiz y Ceuta celebra la clausura del año de la Eucaristía durante este mes de noviembre con una serie de eventos y actos solemnes en los arciprestazgos de Cádiz Intramuros, Cádiz Puerta Tierra, San Fernando, Puerto Real, Chiclana de la Frontera, Medina Sidonia, Vejer de la Frontera, Algeciras, La Línea de la Concepción y Ceuta. Estas actividades incluyen eucaristías, conferencias, adoraciones y conciertos con el objetivo de fortalecer la devoción eucarística a través del encuentro directo con Jesús. Cada arciprestazgo ha organizado una programación especial en este mes, donde se llevarán a cabo actividades bajo la dirección de sus respectivas parroquias. Estos actos no solo destacan la relevancia de la Eucaristía en las comunidades, sino que también brindan a los fieles la oportunidad de reflexionar y profundizar en su fe a través de la oración y la adoración, y así alimentar el espíritu para ser testigos del amor de Cristo en el mundo. Se culmina así un año marcado por la devoción eucarística en las parroquias, con catequesis y una profundización en el misterio de la fe. Tienen toda la programación por arciprestazgos en la web del Obispado de Cádiz y Ceuta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. Y si lo que buscas está en tu interior, Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana, por tantos.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-0378-32. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diocesana de Cádiz y Ceuta.
Ay, no puedo más. Tengo que parar esto. Necesito que alguien me ayude. Tengo que romper este silencio que me está quemando por dentro.
Si has pasado por un aborto y estás mal, podemos ayudarte. Llama al teléfono 618-30-0383. Proyecto Raquel. La esperanza empieza aquí.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Ahora se quedan con toda la información en Mediodía COPE. Que pasen un feliz fin de semana. Black and blue, do whatever that you gotta do, throw the dirty laundry.